Bienvenidos a Soulmers, ahora al análisis con spoiler, lo vuelvo a decir, con spoiler de The Last of Us. O sea que es un spoiler cast. Preparaos, si no lo habéis, si no queréis escuchar la historia, iros de aquí. Tenemos un análisis sin spoilers subido de la semana pasada, así que si queréis pasar por ahí, ese sí que os lo recomiendo para vosotros y para la gente que quiera más chicha. Aquí venimos, tanto Edu, ¿qué tal, cumpleañero?
Ay, vuelve a ser mi cumpleaños, aunque sea miércoles.
Sí, sí, ya todos los días es tu cumpleaños.
Yo estoy yendo ahora al futuro, que es el miércoles, para luego volver al domingo y que vuelva a ser mi cumpleaños. Eso no, muy bien, muy bien. Además, decirlo, el Animal Crossing me ha montado una fiesta para felicitarme y yo con eso ya soy feliz.
Qué bonito, por favor. Pero bueno, no estamos nosotros dos solos, sino que también está Luis. ¿Qué tal, Luis?
Muy buenas, pues sí, con ganas de hablar de la chicha de Last of Us 2, que yo creo que es un juego que da de qué hablar bastante, bastante, bastante.
Pues sí, la verdad es que yo creo que sí. Nos ha faltado Black, que se lo pasó el otro día y tenía ganas de venir al podcast porque, bueno, os voy a decir, no le ha gustado el juego, o no ha habido cierta parte que no le ha gustado el juego. Y hubiese estado bien porque yo creo que más o menos de aquí salimos contentos del juego. No sé si, bueno, Luis, estabas ahí, ¿no?
Sí, bueno, hay alguna cosa, bueno, ya lo comentaré ahora, sí, pero hay alguna cosa que no me termina de convencer, pero bueno, ahora lo comento.
Vale, sí. Pero es que yo creo que a Black no le ha gustado, no sé qué ha sido, pero no le ha gustado.
Yo lo hablé con él por privado y bueno, me estuvo comentando que él había momentos en la historia en los cuales no veía una coherencia. Luego eso lo detallo un poco más, tampoco quiero decirlo porque a lo mejor hay cosas que no sé explicar con el matiz que él querría, pero ciertos actos de Ellie o cuál es el leitmotiv, incluso es que creo que uno de sus principales problemas es que el leitmotiv del juego, abrimos ya este melón,
claro,
él muere al principio del juego, le parten la cara literal con un hierro, le ¡paf! En toda la cara. Entonces, claro, delante de ti, tú tirando en el suelo, llorando, diciendo no, por favor, no, por... ¡Pla! En toda la cara. Entonces, este es el leitmotiv del juego. A tu padre le matan. Entonces, para él, hay un momento en el que ese leitmotiv es un poco incoherente, porque él, como se va descubriendo poco a poco en el juego, o te dejan de beber de manera un poco sutil, se entera de que eso... Hay un momento que no te dejan sutil, hay un momento que te enseñan, pero antes, al principio es sutil. Tú entiendes que la relación con él, con Joel, se ha ido un poco deteriorando y ves, te imaginas que se ha enterado y hay un momento que te enteras que sí, que se ha enterado de lo que sucedió en el 1. Como dijimos, Joel decidió salvarla a ella en vez de a la humanidad. Y para él, ese tipo de actos, que Ellie al final se enfada con Joel y dice, no quiero saber nada de ti, porque me has quitado la opción de ser algo, de ser la salvación de la humanidad, y luego que se vuelva tan loca como para intentar vengar a alguien al quien en un principio ya odia, vamos a decirlo así. O sea, como por lo que me entendí que me explicaba Black, su principal problemática con el juego.
A ver, en cierto caso tiene razón, yo creo. Lo que pasa que, bueno, lo intentan justificar con el camino de que al final el cariño que tiene a Joel, por mucho que le odie por sus actos, lo tiene en el corazón. O sea, no va a poder dejarle marchar y siempre va a estar con él. Incluso al final del juego, cuando dice que no puede dormir, es que le ha llegado psicológicamente demasiado esa muerte. Entonces quiere acabar con esa venganza, ¿no?
Claro, yo lo hablaba con Black en este caso, era, estoy de acuerdo, o sea, entiendo que obviamente, y lo que te dejan claro es que ahí se ha enfriado la relación. Una cosa es que fría relación y otra cosa es una persona que al final es un padre para ti. No, o sea, pasa eso y tú te vuelves loco. Y además hay una cosa que es verdad, que es la última prácticamente escena del juego, que es un recuerdo con Joel, en el que Ellie dice unas palabras maravillosas, que es, no sé si voy a poder perdonarte, pero quiero intentarlo. Y eso es justo la víspera de la muerte de Joel.
Claro.
Entonces, al final el juego te deja claro que Ellie tiene, por lo menos, es verdad que este es un debate que he tenido con bastantes personas y no, pero mi percepción es que Ellie tiene esa capacidad de perdonar, que Ellie recuerda la cara de Joel, recuerda la intencionalidad que tenía de perdonarle, y al final es con lo que, el mensaje, ¿no? El mensaje de, joder, ya estaba recuperando, estaba intentando recuperar algo que había perdido, que era la felicidad y mi relación con mi padre. De repente al día siguiente vino alguien y me lo quitó. Y todo ese proceso de aceptación para mí es este juego. Entonces, no creo que odie a Joel. Creo que obviamente está enfadada con él porque le quitó la opción de decidir, lógico y normal, y condenó a la humanidad, así de paso. Pero ya el amor le tiene al personaje y a su padre. Pues al final es lógico que, bueno, lógico, vamos a que se vuelva tan loca, no. Pero es asumible. Y bueno, por lo que vemos en Twitter es lógico, porque hay bastante gente que está igual.
Sí, 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 o sea.
Sí.
No, eso, nada, la cosa es que. A ver, yo estoy un poco en parte con lo que es. Lo que opina un poco Black. Aunque yo. Ah, bueno, a mí por lo que me comentó Black era que a él, Joel, le daba igual. O sea, no quería saber nada de. Bueno, que no entendía, digamos, el hecho de que la gente odiase el juego y tal por el tema de la muerte de Joel. Cuando hizo una cosa bastante egoísta, que bueno, es hay que reconocer que fue egoísta, porque prefirió salvar a una persona en vez de a toda la humanidad, pues podría haberla salvado perfectamente, aunque la matasen a la pobre Ellie en el primer juego, pero bueno. Cosa que luego ella se arrepiente y dice, joder, podría haber muerto tal, de haber salvado a la humanidad y en este juego, en el de The Last of Us 2, y por eso odia un poco a Joel en ese sentido. Pero claro, me decía Black eso, que no entendía eso. Y yo decía, a ver, también hay que poner ese punto de vista de que Joel, pues claro, tiene, digamos, esa vena paternal y al final le cogió cariño a Ellie. Entonces, quieras o no, pues mira, hizo ese sacrificio pues por querer estar más con ella, por ser un poco más de nuevo padre, por así decirlo. De no dejar, de no perder de nuevo a una hija que es como lo que ha sido Ellie para él, básicamente. Y claro, a ver, yo en ese sentido, por eso a mí me dolió la muerte de, yo ya lo digo claro, a mí la muerte de Joel me dolió bastante. No tanto como para decir, como mucha gente ha dicho, de que, oh, es que el juego es una basura, es que no sé qué. No puedes decir eso. O sea, yo no podría decir eso de este juego. Bueno, ya en el análisis de sin spoilers lo dije, o sea, para mí me pareció un juegazo. O sea, es que, bueno, yo creo que cualquiera que haya jugado The Last of Us 2, yo no lo he jugado, pero sí que he visto, o sea, gameplays y cosas.
Sí.
Y, joder, me parece un buen juego. Tiene pinta de ser un buen juego. Me falta, ya digo, falta ese mando ahí en las manos y probarlo y tal. Y ahí ya tendré una opinión un poquito más acertada, al menos yo creo, lo que es la jugabilidad en sí. Pero, joder, yo creo que es un gran juego. Y porque sí que es verdad que hay cosas de la historia que, bueno, ya voy a entrar ya en detalle. Por ejemplo, el personaje de Abby, que no me parece mal personaje, ya lo digo, me parece un buen personaje. Pero sí que es verdad que tiene algunas cosas que no me terminan de convencer. No sé si estaréis de acuerdo. O sea, el caso de el trasfondo que tiene.
Bueno, a mí, una cosa. Aquí dice una cosa, de verdad, sí. Que no nos hemos saltado. Abby es la que mata a Joel. O sea, sí, claro. Que lo hemos dicho. Vamos a explicar esto una cosa rápida. Y es simplemente, en este juego se trata de los dos puntos de vista, de Ellie y Abby. Son dos personas que son la misma, vamos a decirlo así. Tú no lo sabes en un principio, pero luego te lo van dejando ver. Y al final es como una, cerrando el círculo de venganza que inició Joel matando a alguien, mata a Joel y luego Ellie intenta matar a Abby. Entonces, sí. Bueno, eso es. Luego se explica mejor. Pero...
Vale, pero sí, básicamente sobre... eso es a mí lo que es un poco el trasfondo. A mí, por ejemplo, es eso, que sí que es verdad que no le dan demasiado trasfondo al principio al personaje. Es como, vale, sabes que es la hija, porque al final descubres que es la hija del doctor que intentó sacrificar a Ellie y tal para conseguir la cura, ¿no? Y claro, solo sabes de ella, no sabes casi nada de ella, de su relación con su padre, qué es lo que ocurre antes, todo eso. No, no sabes nada, sabes muy poquito.
A ver, yo a mí el trasfondo de Abby me parece bastante mejor que el de Ellie. Incluso como personaje, me parece que es un personaje bastante más complejo que
Ellie. Sí, no, a ver, como es personaje, que a mí, lo que digo, me parece
yo
buen
tengo
personaje.
Que decir que yo analizando a Ellie, sí me queda un personaje bastante, bastante plano. Muy plano, en el que no evoluciona, y evoluciona al final, pero me parece demasiado forzado. O sea, es como... Ya tenías que haber evolucionado antes. No puedes evolucionar en el último segundo. No sé, es como muy raro.
Y eso en cambio, ese sentido a mí me parece un poco faltar un poco a lo que es a los jugadores con respecto al director, o sea, a Neil Druckmann, que había vendido el juego como que iba a ser un juego de Ellie, el juego de protagonizado por Ellie.
Sí, a mí y como si Ellie se me dice, es un poco decepcionante.
Claro. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Y este es un debate que tengo muchas personas.
Sí.
Bueno, lo dije Jorge, ahora luego ya.
No, no, es eso, que. No, cuenta.
Casi a ver, yo este debate le tengo con muchas personas, pero hay una cuestión aquí que es importante. Claro, te dicen, no, es que la historia de Abby, al final, no. La historia de Abby es su redención. Ella, empezamos el juego, que está en ese proceso de venganza, porque al final el juego va sobre un ciclo de venganza. Joel ha matado a su padre porque ha decidido, una decisión que probablemente mucha gente tomaríamos, salvar a una persona que queremos por encima de la posibilidad de salvar al mundo. Es decir, yo me quedo con mi hija en vez de intentar que a lo mejor haya suerte y se consiga una cura. Entonces mata al padre de Abby. Abby se vuelve loquísima, cosa que nos va dejando ver el juego a través de ciertos flashbacks y se va viendo su relación con sus amigos, cómo se va tomando por culo la relación amorosa que tiene con Owen, ese tipo de cosas y cómo la venganza la corroe por dentro. Entonces, cuando nosotros empezamos el juego, estamos en un momento en el que Abby está culminando su venganza. Y luego Ellie, después de ese momento, inicia ese momento de venganza. Esos 4 años que vamos viendo de flashbacks de Abby, en los que está loca, está volviendo puto loca, obsesionada con matar a Joel, es ese proceso hasta que termina el juego para Ellie. Entonces, Ellie, cuando termina el juego, vamos a decirlo así, perdona la vida a Abby, consigue estar a punto de matarla, y hay un momento en el que tiene un recuerdo de Joel y piensa en ese momento, ese flashback último en el que le dice, no sé si podré perdonarte, pero quiero intentarlo, perdona la vida a Abby, deja que se vaya, y ahí lo que vemos es cómo se cierra ese círculo de violencia o cómo se cierra esa venganza. Entonces, claro, Ellie para mí sí que tiene una progresión. Obviamente, el trasfondo de Ellie se llama The Last of Us 1.
Sí.
Es un juego que necesitas jugar. Aquí no es un juego que puedes... No, no puedes jugar. Este sí, tienes que jugarlo porque es el trasfondo para que entiendas qué sucede en el 2. Entonces, Abby parte de un momento en el que ya culmina su venganza y Ellie termina el juego deciendo no culminarla. Esa es la evolución de Ellie. Es verdad que es una evolución menos denotada porque la historia de Abby, su redención, como cuando mata a Joel, se siente mal, se arrepiente incluso de haberlo matado porque dice, no me ha traído lo que yo necesitaba, la venganza no me da, simplemente me ha generado un trauma de romperle la cara a un señor con un palo. Y como eso luego ya genera que se mueran todos sus amigos. Pero al final sí que ve un trasfondo y sí que ve un desarrollo en el personaje de Ellie. Lo único que pasa es que en este juego el desarrollo de Ellie va a ser mucho más lineal porque está en un momento en el que el desarrollo es a volverme puto loca.
Sí, pero es eso. Pero la cosa es que no... yo al menos noto que no sea... Que esa intencionalidad de hacer que Ellie sea el centro del juego no se ha visto. Yo al menos yo no lo he visto.
O sea, no, se ha visto no, lo que como... dice el director no es así. O sea, no es eso. Esto es una dualidad entre dos personas y ya está. O sea, yo creo que... Y la intención del juego es esa, en todo momento.
Lo que es más, el juego tendría que haberse, al menos yo esto también lo debatí con Black, el juego yo creo que se tendría que haber puesto más el enfoque, al menos al principio, con Abby. Para que ya de por sí, pero sí que es verdad que a mí al menos me pareció muy abrupto ese momento de matar a Joel, que a ver, entiendo que sin la intencionalidad, de que sea abrupta y pum, y no te lo esperes. Pero, bueno, yo es que esto lo veo un poco como a la hora de construir, digamos, es que, claro, Abby no la puedes considerar una villana. No sé.
O sea, yo creo que el villano de The Last of Us es Joel. Y yo creo que es lo que hay es la intención que creo que intenta meter el director. Lo que pasa que, claro, Joel te cae bien porque es el que salva a Ellie, es una niña, todo genial. Claro. Pero el verdadero villano de las sofás es Joel, que es el que va a joder a la humanidad entera por curar a, por no querer matar a Ellie. Que es complicado, sí, lo entiendo, pero va a matar a más personas.
Sí, no, a ver, obviamente a niveles estructurales, el villano, sobre todo en el final del 1, es Joel. Pero en el 2 yo creo que hay un mensaje muy claro, y para mí es el mensaje con el que me quedo, que es la facilidad que tenemos para percibir al otro como el villano, porque el juego, la estructura, y por eso cuando hablamos siempre de que sobran horas o que sobra tal, a mí hay un momento que obviamente sobran momentos de exploración, momentos de batalla y momentos de tal, pero la historia es clara. La estructura es, te voy a poner 12 horas con Ellie, te voy a poner la historia de Ellie, te voy a ver cómo vas vengándote, cómo vas matando a gente, que cuando estás jugándolo las percibes como malos, las percibes como villanos, las percibes como los otros. Luego, de repente, cuando vas a llegar al culmen, hay un momento en el que, vale, no, estás en lo más alto, estás lo más arriba del todo. Ahora te voy a contar el otro punto de vista. Y vas viendo cómo eso, que tú estabas viendo en los ojos de Ellie y veías que estaba justificado porque habían matado a tu padre, tiene su justificación por el otro lado. Y es que tu padre mató a su padre. Y luego, los otros amigos, tú lo ves y son personas normales. Es otro grupo distinto. Lo único que pasa es que está en otro contexto. Y tú eres su otros. Tú eres su villanos. Aquí creo que no hay villanos. Aquí lo que deja claro es un mensaje que a interpretación puede ser un poco negativo, ¿no? Y es la poca fe en la humanidad o con los hijos de puta que podemos ser entre nosotros. Y lo segundo es, no hay villanos. Todos podemos ser el propio villano. Ellie es la que se vuelve loca y empieza a matar gente. Pero a matar gente de la forma más despiadada posible.
Sí.
Es duro, pero creo que el mensaje, por eso me gusta mucho este juego, porque es un juego arriesgado, es un juego que da un mensaje que no es habitual en indies y en otros juegos, a lo mejor sí que se da un valor más profundo al mensaje, pero en este caso el juego tiene un mensaje muy claro y es ese, y creo que lo transmite muy bien gracias a esa estructura que sí que me parece innovadora, me parece interesante esos dos puntos de vista y verlos, y consigue algo que a mí jamás me ha pasado. Hay un momento en el que tú estás varios, que tienes que pulsar sobre el cuadrado, ¿no? Que estás con él y tienes que partir la cara a la chica que está en el... Se me ha olvidado el nombre, que cuando estás en el hospital.
Nora.
A Nora. Y luego, al final, cuando estás para matar a Abby, y tú estás diciendo, es que no quiero pulsar el cuadrado. Es que yo no quiero hacer esto. Entonces, te mete también en el papel de una persona, de un rol que no quieres estar, te sientes mal. Es un juego que te hace sentir mal y es maravilloso. Para mí es que de verdad, o sea, siempre digo, ¿no? Y entiendo que obviamente estoy sesgado porque el de Last of Us me la pone muy dura, pero es que es un mensaje y una forma de contártelo y hacerte partícipe de él que es imposible de alcanzar ni con series ni con películas. Es el videojuego el medio ideal.
Sí, sí. Y yo creo que a mí, por ejemplo, yo ya dije que a mí de Last of Us 1... me parece un buen juego, no me parece el gran juego que todo el mundo dice por tema de expectativa, ya lo he dicho mil veces, y en cambio este sí que me parece bastante mejor por el tema de eso, de los matices que tiene, además en la situación que nos encontramos ahora mismo me veo tan identificado con que la humanidad es una mierda, pero tan grande que dices, es que es verdad, es que somos lo puto peor que existe, es que no somos nada cooperativos entre nosotros, no sé, no nos ayudamos en nada. Y lo veo tan claro que aquí está muy exagerado, bueno, muy exagerado, que seguro que puede pasar perfectamente esto en la realidad como si nada. Pero me veo tan reflejado en tanto lo que está pasando ahora con el tema de las cuarentenas y tal, que me ha gustado mucho. Incluso hay una cosa que yo a mí en el 1 no conseguí que me transmitieran, que fue esa unión entre Joel y Ellie, y a mí con los flashbacks que aparecen en este juego, a mí me han dado todo, o sea, yo ahí sí que he sentido una relación bastante buena entre ellos, o sea, les he sentido como muy unidos, un padre e hija, y a mí me ha encantado, mucho más que incluso en el 1, no sé si era mi percepción que he visto en este juego, pero vamos, a mí me ha parecido buenísimo. Ese momento en el museo me parece glorioso. O sea,
sí, no, hay momentos que están muy bien hechos en ese sentido. Pero eso es lo que te digo, que a mí lo que me fastidia un poquito es el tema de las... Bueno, decía Edu, la estructura. Yo creo que es más el orden a la hora de contar las cosas. Sí que es verdad, a mí eso es lo que más me chirría un poco del juego. Sobre todo por el tema, lo que digo, de Abby. O sea, si me hubieses puesto una estructura más gradual, en el sentido de que veas que el personaje, pues, joder, no es tan malo, ves que tiene su trasfondo, ves que tiene todas sus cosas, tal, no sé qué, lo haces de un orden, en un orden un poco más diferente para llegar a empatizar con el personaje, porque yo sí que es verdad que con Abby, a ver, al final, yo lo tengo que decir, ya lo he dicho, o sea, a mí me parece un buen personaje, pero sí que es verdad que termino de empatizar muy tarde con el personaje, para mí, ya te digo. Entonces, yo lo hubiese puesto de otra, no hubiese cambiado nada de todo lo que han hecho en el juego, pues yo creo que las cosas son como son. O sea, eso la gente que se lo meta en la cabeza, las cosas son como son. O sea, si es este, o sea, Neil Druckmann ha decidido hacerlo así, lo ha hecho así, punto. Pero yo lo hubiese hecho en otro orden. Mejor intercambiando flashbacks o intercambiando momentos, ¿sabes?
No sé. Es que yo creo que el punto fuerte del juego es que cuando llegues a ese clímax, que es la mitad del juego, que es hay un momento en el que Ellie mata a dos personas, que es a Owen y a Mel, y se da cuenta que Mel, que es una de las amigas de Abby, está embarazada. Ya no se ha dado cuenta porque lleva una chaqueta holgada. Cuando la mata se da cuenta de que está embarazada y ahí empieza a ser consciente de lo que está haciendo. Entonces ya ahí están todos juntos, sus amigos y demás, y se van al teatro para ya marcharse. En principio no está en los planes volver a por Abby. Y justo ahí es cuando entra Abby, ves una escena que te rompe el corazón porque Jesse, que es un personaje, uno de los amigos de Ellie, que es el más bueno al final en cuanto a fondo de corazón,
sí,
está ahí siempre para ayudar, muere porque le pega un tiro a Abby en la cara. Además le ves cómo le pega el tiro en la cara y se queda tirado en el suelo. Y ahí, ese momento, Abby sigue siendo la villana. Terminas en un momento en el que estás diciendo, es que te odio, hija de puta. Y de repente empieza a contar desde ese clímax, ese punto álgido, de repente empieza a contarte una historia de que esa señora que acabas de odiar con todo tu corazón y que llevas odiando todo el juego, tiene también su historia y su trasfondo. Y a mí, para eso, por mí, por eso me gusta tanto. Porque creo que mire muy bien, por lo menos su intención. Luego ya que conecte con cada uno, obviamente eso es algo muy complejo. Pero mide muy bien lo que quiere contar y cómo quiere hacértelo notar. Claro, está muy bien utilizado los flashbacks.
Eso es, pero bueno, a mí a lo mejor ya digo, no me llegó del todo en ciertos momentos. Entonces, por eso digo que si se hubiese hecho en diferente orden, yo creo que, o sea, no cambiándolo, o sea, cambiarlo no. Cambiarlo yo creo que no se tiene que cambiar, pero sí el orden de contar las cosas hubiese sido
un poquito
mejor, yo creo.
Sí, porque a mí la parte de Abby posiblemente es la que más me gusta del juego, pero es verdad que cuando estás en ese momento de que se acaban de cargar a Jesse, te está apuntando con un arma Abby y tiene al lado a Tommy que posiblemente le pueda matar, y de repente te dice día 1 Seattle, a mí me entró una flojera porque dices,
claro,
no me empieces ahora a contar la historia de Abby porque me va a entrar una flojera enorme. Claro. Y es verdad que me gustó muchísimo, porque la historia me gustó muchísimo, pero ya a partir de ahí se me hizo pesado. Porque era otra vez pasar por puntos que no eran exactamente los mismos, porque no son las mismas localizaciones, pero era otra vez pasar por...
Completa la historia.
Claro. Y bueno, que sí, que es otra perspectiva y tal, pero no sé cómo lo hubiese hecho. Pero evidentemente creo que corta demasiado el rollo. Sí. Y creo que lo tienen que haber hecho como más simultáneo, ¿no? O sea, hubiese sido menos sorpresa, evidentemente, porque la sorpresa de, hostia, voy a jugar con Abby 10 horas, bastante sorpresa, ¿no? Pero.
Sí.
Pero, joder, a lo mejor hacerlo más simultáneo, como ya has hecho al principio, que te están contando, te cuentan un poco lo de Joel, enseguida empiezas con Abby, después pasas a ver un poco de Ellie. De repente otra vez estás con Abby con el tema de los zombies, encuentras a Joel y ya ahí vas como escalando cosas y hubiese quedado bastante más interesante.
Sí. A ver, es verdad que es una decisión difícil, narrativa que penaliza la experiencia de juego en el sentido, porque es verdad que tú a la persona que estás jugando la llevas al momento, ¿no? Es como cuando decíamos, me está sacando Infinity War de Vengadores y la siguiente película, cuando yo estoy arribísima, me sacas una película de origen de un personaje que ni conozco, ¿no? Como que te baja, ¿no? De repente dices, joder, me han matado todo el hype. Me estaba todo arriba. Entonces, entiendo, pero creo que es algo necesario para el mensaje. Entendiendo que al final, el The Last of Us, si lo hablábamos el otro día, ¿no? Es un juego que lo que pesa más es la narrativa. Pero es verdad que es una esa decisión mejora la narrativa, pero penaliza lo que es el la continuidad, ¿no?, de hype de juego.
Claro, claro. A mí es eso. Me cortó bastante. Y yo entiendo que hay gente que se lo toma mal. Es decir, qué claro. Pereza. Otra vez hacerme todo. Porque, bueno, dices día uno. Bueno, va a ir cortito. Empiezas a ver que el día uno no se corta, que te van a contar el diablo entero. Empieza el día dos y ya cuando empieza el día dos dices, vale, aquí con calma, que esto va a durar bastante. Y claro, ya cuando llegas otra vez al mismo sitio, pues ya no llegas con las mismas energías. Ya no es exactamente lo mismo porque dices, uff, es que me he pasado otra vez mucho con sigilo. Entonces, si no quieres hacer como... O sea, si quieres sorprender y decir, venga, la segunda parte la vas a pasar con Abby, hay que reducir niveles o zonas de tiroteos o algo y centrarte mucho más en la historia, tanto en la parte de Ellie como en la parte de Abby. En la parte de Abby me gustó más cómo lo hicieron, porque ibas con el niño, el chinito, que estaba muy bien, porque había muchas conversaciones, veías que Abby pues no era ese ogro que te imaginabas que era todo mal, y sino que quería a los niños, que realmente veías que quería ayudar a los demás.
Que se vuelve en contra de su propia gente. Se vuelve en contra de su propia gente para intentar ayudar a los que lleva matando 4 años o 5, simplemente porque al final, bueno, pues se encuentra que esta persona, que es un niño trans, que ha sido repudiado y que está intentando matarle por ser trans, al final da todo. Y da la vuelta también incluso a sus compañeros solo por ayudar y salvar a este niño. O sea, es que coges cariño, Abby. Es que está bien hecho para... Entiendo que es verdad que te quita un poco, ¿no? Porque tú estabas ahí en el de Ellie matando peña simplemente por matar y buscando a Abby. Y aquí de repente te mete una historia un poco más espectacular. Porque hay un momento que vas a la isla donde están los sifaritas, ¿no? Están ahí con sus silbiditos y ves la isla. Joder, esa parte del juego es espectacular. O sea, no tiene nada que ver con la historia, porque es la parte de la historia que quizás te sobre, porque no tiene nada que ver. Esa es la redención. Está hecho exclusivamente para la redención de Abby. Pero es tan espectacular.
Yo me acabo de enterar de que el niño es trans. Yo pensaba que el niño era un niño.
Era una niña.
¿Os referís a Lev? O sea,
a Lev.
Sí. Eso es.
Lev,
sí,
es una niña, claro. Es una niña que los eforitas
yo entendía que era un niño que se cortaba el pelo y ya está.
No, se cortó el pelo porque era una mujer que la habían se iba a tener que casar con uno de los jefes de la tribu y decidió que lo primero él era un hombre, no se sentía mujer, y su manera de hacerlo ver era cortándose el pelo. Entonces ahí es cuando ya empiezan a perseguirla y empiezan a... Claro, entonces al final ves en Abby como el Joel. Al final es una figura muy parecida a la de las Us 1, porque claro, lo que estás viendo es a Joel, que además su jugabilidad es que es muy parecida, porque eres como muy tosco, te mueves más, no estás tan tocho como... O sea, estás más tocho que Joel. Y hombre, yo qué sé, pero yo creo que también eso ayuda a que empatices con el personaje, a que te tiren del recuerdo hacia el 1.
Sí, sin duda. O sea, y luego el tema del físico de Abby... Pues yo qué sé, o sea, creo que está bastante justificado porque es que te lo van contando en los flashbacks, claro, que va teniendo ella. O sea, ella...
Yo quiero
ella
entrenar, tiene... me voy a poner aquí a hacer las sentadillas.
Es que se nota muchísimo porque es que te lo están... se nota que está totalmente obsesionada con la venganza y con estar físicamente a otro nivel. Porque incluso en el momento en el que está con Owen, que es el amor de su vida... lo rechaza por encima de la venganza porque quiere seguir entrenando. O sea, creo que ya te da todas las pistas de decir, vale, es que está tocha porque tiene que estar tocha, porque es que lo ha hecho porque quiere venganza y quiere estar preparada físicamente para matar a Joel, básicamente.
No sé por qué, pero me recuerda a Goku. No sé por qué.
Sí.
En ese sentido, porque si te das cuenta, Goku también es un poco como, a ver, no lo mismo explícitamente. Pero si lo piensas, dices, a ver, está casado con Chi-Chi y realmente no le hace demasiado caso a Chi-Chi. O sea, simplemente está... O sea, muchas veces va, quiero entrenar, quiero ser el más fuerte, quiero ser el mejor del universo. Y simplemente eso, lo hace. Se pone a entrenar y ya está. Y
va a... Es verdad que esta gente que lo critica vea eso más fácil o más creíble en un hombre que en una mujer.
Claro.
Quizás ese sea el problema de fondo de ese juego.
Esa es la cosa. Yo creo que hay gente que no... A ver, entiendo que no está acostumbrada a ver ese tipo de cosas o de ese tipo
de... Pero de rechazas un juego porque te parezca. O sea, que decir, lo que no era creíble es una señora de una cinturita que tenga una 120 de pecho y que luego encima pegue hostias como... O sea, quiero decir, puede ser... Pero es menos creíble una primera Lara Croft.
Ellie no es creíble en el juego.
No.
O sea, ya no hace falta irse con Lara Croft. Ellie no es creíble en el juego porque no... Es una chica que está demasiado delgada y...
Pero creíble. No es creíble, pero sí. Claro, Ellie, claro. No puedes hacer nada. Sí, esa es la cosa. Ellie es una... además, yo creo que es una de las cosas buenas, ¿no?, del juego. Que tiene los dos gameplays distintos, que tienes el de Ellie, que es una chica muy pequeña, muy delgadita, no puede hacer cosas, no casi puede mover la cesta, necesita ayuda. Tiene, para matar a los cuchicheadores, tiene el cuchillo. O sea, yo creo que eso está bien hecho. O sea, que Ellie yo me la creo.
Sí, pero que ya, no pues, sí, pero que no está preparada para matar a 200 personas por el camino.
Eso no.
Y tú ves a la otra y dices, hostia, bueno, es que este se te pone delante y de una hostia te mata, básicamente.
O sea, ya, pero un tiro en la cabeza se lo llevan todos, ¿eh? Que van corriendo ya. De repente y lo creíble es que no meta a ninguno el tiro en la cabeza, solo en el momento específico del juego. Pero a ver, yo creo que aquí los dos son creíbles. Que dentro de los personajes femeninos que hemos encontrado, Joabi me parece que es un personaje femenino muy interesante, que sí, es bastante... Sí. Y además... Joder, tío, su escena de sexo con Owen, explícita, no sé, es que a mí me parece, joder, yo es que de verdad es que este juego me parece muy valiente en todos los sentidos, es que me gusta tanto.
A ver, yo lo único que le puedo echar en cara es ese final. O sea, yo creo que el final lo veía un poco innecesario, ya demasiado darle vueltas a lo mismo.
¿Te defiendes a Santa Bárbara?
Sí, esa parte creo que... tampoco me lleva a ningún lado, o sea, es, voy a ir a por más venganza después de haber pasado prácticamente un año de ese momento en el que Abby estuvo a punto de matar a Dina y no la mata porque, ¿Dina o Dina? ¿Cómo es? ¿Dina, no?
Dina.
A punto de matar a Dina y justamente la perdona la vida por segunda vez a ella y a Ellie y joder, yo creo que a partir de ahí que ya tiene hecha su familia y tal, que vale, sí, era un final demasiado feliz para ser de las sofás, pero cómo de repente sigue obsesionada con el tema de, no, es que no puedo dormir porque es que Joel sigue estando en mi cabeza y quiero venganza, y quiero venganza, y quiero venganza. Y luego que llega al final, la tiene a huevo y no la mata porque le sale un flashback de Joel en el momento en el que tienen la conversación esa. A mí eso no me llega a convencer del todo. O sea, era como que Ellie había dejado ya la venganza porque, coño, es que había hecho, la que había liado para llegar hasta Abby había sido bastante peor de lo que había hecho Abby. Abby había perdonado a Tommy, había perdonado a la propia Ellie y solamente había ido a por Joel, le había matado y se había ido. Y ya está.
Sí, mató a Jesse, pero le mató a Jesse pues porque los otros de repente entraron por la puerta corriendo y pegó un tiro instantáneo.
Sí, sí. Y esa muerte ya es consecuencia de todo.
Claro. Esa parte me gustó, lo de él intentando ahí llegar hasta Abby. Me gustó bastante porque me recordó también mucho. Pero bueno, ya decíamos de que este, bueno, The Last of Us en general es The Walking Dead, pero bien hecho. Al menos en la serie, quiero decir. Claro, los cómics es otra historia. Ahora me refiero a los cómics. O sea, me recuerda una cosa de los cómics que es Rick intentando llegar hasta Negan, que es como el villano grande. De una forma ya totalmente, bueno, ya desbocado. Porque ya Rick, bueno, mordiendo a la gente, reventando, bueno, haciendo de todo. Y eso a mí en parte me recordó a eso. Y la verdad es que me gustó mucho. Me gustó
pero bastante. Es verdad que tú vas jugando, ¿no? Tú estás ahí, bueno, es eso. Tú estás en una granja, te viene Tommy a tocar las narices, tú encima tienes ataques de pánico y sigues recordando todo lo mal que lo pasaste y decides ir a volver a buscar a Abby y a matarla. Y te das cuenta de que resulta que Abby está presa por unos señores... Pues es una banda criminal de estas así pues apocalíptica.
Otra más.
Que tiene gente secuestrada para que haga los trabajos. Pues sí. Entonces, según vas avanzando, estás diciendo, estoy avanzando, voy a meterme con una banda criminal, voy a matarles a todos para ir a matar a alguien a quien ya tienen preso. O sea, quiero decir,
Sí, que lo tenías fácil, ¿sabes? Es como, déjala.
Y luego resulta que está atada, o sea, está crucificada prácticamente.
Sí, ya.
Y decide soltarla. Sí. O matarla. Y es verdad que, a ver, yo entiendo, ¿eh? Entiendo la crítica ahí de, joder, todo este camino, vuelves, tienes la tranquilidad con tu novia, con tu hijo, y de repente decides ir a matarla, y de repente te cargas a no sé cuántas personas, liberas a no sé cuántos esclavos, la descuelgas que está crucificada, decides ponerte a pegarte a machete con ella, y ahí luego ya decides que la perdonas. Es verdad que quizás esa decisión se es con ese flashback y... A mí es verdad que me llega al corazoncito, pero entiendo. Quizás no es tanta justificación.
Sí, sí, claro que llega, pero
faltaría algo más.
O sea,
sí.
Pero no es justificable en cierto modo. Es como, joder, vamos a ver qué...
Es como muy de repente.
Sí, es como, has hecho todo este camino, todo este esfuerzo, para luego nada. Para luego, pues te dejo ahí por libre, ¿sabes? Es como, pero, joder, que la tienes a huevo, coño, que la tenías ahí a huevo.
Claro, y no sé, el tema de que, bueno, a ver, Abby, ya sabemos que para Ellie pues ha hecho cosas fatales, ha matado a Jesse, ha matado a Joel y ha hecho cosas horribles, pero joder, es que no ver que ha matado a todos los amigos de Abby, a todos los amigos de Abby, y que...
Es un poco el meme, ¿no? De sí, todo, o sea, este hace esto, este hace lo otro, tal, no sé qué. Pero nadie pregunta, nadie se preocupa por él, nadie dice, ¿cómo está este? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que le pasa? Pues un poco eso. O sea,
en esta escena, yo cuando me lo planteé, he dicho, ¿de qué manera podría haber sido más creíble, ¿no?, el que le perdones? Y yo sí que hubiese jugado con Lev, porque está ahí tirado en la barca, se supone que le has también liberado, que le ha liberado Abby, y Abby le ha puesto en la barca, y ahí es cuando tú le dices, nos pegamos aquí a muerte. Y Abby te dice, yo no quiero pegarme. Ahí, mira, primer punto, ahí a lo mejor puedes hacer un tipo de reflexión o puedes tal. Y yo creo que si Lev hubiese salido en el último momento a decir, no, por favor, no sé qué, ella se hubiese acordado de la escena en la que muere Joel, ella pidiendo, por favor, que no.
Claro.
Y viese ese paralelismo entre, joder, me estoy convirtiendo en el monstruo que juré destruir.
Eso hubiese
ahí a lo mejor hubiese sido más justificado.
Claro, sí.
Y me parece que tampoco varía mucho la historia. Eso estoy de acuerdo. Pero a mí hay una cosa de este final que me gusta mucho. Y esto no sé, y esto quiero preguntarles, ¿eh? Os lo cuento y me decís qué pensáis.
Vale.
Cuando en la pelea hay un momento que te estás pegando y Abby, como la estás ahogando, te muerde y te arranca dos dedos.
Sí.
Hay un momento en la escena final cuando ya se ha ido, la has perdonado y se ha ido. Tú vas, vuelves a la casa.
No va a poder tocar la guitarra a Ellie. Ay, pobrecito.
Entonces vuelves a la casa, está vacía, tu novia se ha ido con su hijo, tú ya estás sola, coges la guitarra que te había regalado Joel, que el juego empieza con Joel enseñándote a tocar la guitarra.
Sí.
Y es el momento que luego se va viendo, porque puedes tocar la guitarra cuando quieras, y es el momento de conexión con Joel. Y ella llega a la casa, se pone a tocar la guitarra, te falta el dedo, no puedes tocarle la guitarra porque te falta un dedo.
A mí eso me destrozó, tío. A mí eso me
y
destrozó.
Sientes que la conexión con Joel se ha perdido y deja. Yo entiendo que para mí la metáfora de dejar la guitarra ahí, dejar la guitarra de la casa e irse, para mí es abandonar a Joel y dejarle ir.
Sí.
Para mí, yo lo entiendo así y me parece súper profundo porque es como, joder,
sí.
El camino a la venganza para recuperar a la persona me ha hecho no solo perder todo lo que tenía, sino incluso el vínculo, lo último que me quedaba de esta persona, que era la guitarra y la conexión que teníamos con la música, ya no la tengo. Y me parece un final desgarrador, o sea, me rompe el corazoncito.
Y hay una cosa que dicen en, no sé si es en el juego base del 1 o en el Left Behind, la expansión, en la que hay un momento que Ellie dice que a lo único que tiene miedo es a estar sola. Y justamente es lo que le pasa. Es exactamente eso lo que le pasa, porque pierde al amor de su vida, a esa hija que iba a compartir con Dina, ese vínculo con Joel lo pierde con el tema de la guitarra y tal, y al final se la ve yéndose sola de esa casa y abandonando todo. Entonces, pues, hombre, a ver, como final eso, si lo piensas, está muy bien, pero... Y es bastante desgarrador, pero... Es que entre medias hay cosas que yo creo que se podrían solucionar de otra forma.
Justo. Entonces, en ese sentido, a mí es, ya te digo, lo que más me chirriaba del juego. Y por eso no me ha parecido del todo lo perfecto que tendría que ser. A mí, al menos, ya te digo. No me pareció tan perfecto. Yo, por ejemplo, Esto también, un punto que también me hubiese encantado del juego que lo hubiesen hecho, es como ya hemos comentado un poco lo de la pelea final de Abby y Ellie. Darle un poquito más de, al menos no digo que sea una parte jugable extensa, pero darle un poquito más a Lev. Yo creo que hubiese estado bastante bien meter ahí a Lev como personaje jugable. Hubiese estado muy bien.
Quizás sí. Es un The Last of Us 3. Yo lo cerraría aquí, yo lo cerraría.
Yo fíjate, aun gustándome este juego mucho, a lo mejor es un juego innecesario. Fíjate lo que te digo. Es que a lo mejor The Last of Us 1 hubiese sido suficiente y a lo mejor esta historia tampoco, sí, hombre, tampoco ya, nos hubiese aportado tanto, ¿eh? O sea, aun gustándome mucho.
Ya cerraba bastante la primera historia.
Cerraba y te dejaba ciertas cosas en el aire, pero bueno, creo que no todo se tiene que dejar explicado.
Claro.
Y que, no sé, yo creo que tampoco lo veo tan necesario este título para... Después de lo que hemos visto. O sea, al final es una historia de venganza y podía haber sido algo... Si me dices que hubiese sido algo más relacionado con la cura, de que hubiesen encontrado otra forma de curar o algo... Pero evidentemente quieren enfocarlo mucho más a la humanidad, a cómo se comportan y tal. Pero... ¿Era necesario este juego? Pues a mí me genera dudas. A mí me genera dudas de que si fuese necesario...
A ver, ¿era necesario el God of War nuevo?
Es que
aporta diferente. Algo. Claro, pero porque no tiene nada que ver con los originales. O sea, cero.
No, está claro, pero... Pero yo creo, o sea, que es diferente porque God of War no se centra tanto en la historia. No, claro. Quiere eso, sino es un juego de matar por matar, por matar, por
hombre,
matar.
Pero este último sí. O sea, último es un juego, sí, de 10, claro, por la historia. Pero por eso digo, a mí este juego, es verdad que estoy de acuerdo, no es un juego que sea necesario, o sea, no es que tú te quedas estremeando el uno y diciendo, joder, quiero ver qué pasa. Pero claro, creo que es un juego que aprovecha un contexto que conocemos y que nos ha llegado al corazón para contar una historia, y yo creo que también de a un final, ¿no? Porque hay mucha gente que sigue diciendo, y todos estamos de acuerdo, al final Joel era el villano. Joel era el villano porque decidió matar a la humanidad. Pues Joel sufre las consecuencias de esa decisión. Que seguramente, si él es consciente de que eso va a suceder en el momento que toma la decisión, volvería a tomar la misma decisión. Y creo que, bueno, también es un cierre a esta historia. Y es verdad que no es algo que sea necesario, porque no lo es. No es un, tú terminas el 1 y si el 1 se termina ahí es maravilloso. Y más alegre de que esto. Sí. Pero yo, de verdad, para mí, no sé si va a ser uno de los juegos, mejores juegos de la historia o desde luego, no tiene pinta. Pero para mí... Es un juego valiente por todos los poros. Uh-huh. Pero sí, creo que es un antes y un después de lo que tienen que ser o lo que pueden ser en algunos lugares los videojuegos. O sea, yo sé que Kojima sabe esto y se hace una paja. O sea, pero esto es lo que quiere él hacer. Entonces, dar un mensaje, transmitir una sensación y eso se apoye en tanto el gameplay, con cuáles son las habilidades, cuáles son las... Al final es... Pues un medio audiovisual para contarte una historia, como pues una película o una serie, pero en el que tú te ves más involucrado porque tú lo estás manejando y eres esa persona. Entonces, yo creo que esto es una buena práctica de los videojuegos. Esto es una cosa que se tiene que explotar y que se tiene que hacer. Para mí, esto va a ser uno de los referentes.
Sí, sí, como referente lo es. O sea, yo creo que hay muchas cosas. A mí lo de esa dualidad que te marcan con Abby y con Ellie me ha encantado. O sea, yo creo que es algo que pocas veces hemos visto en los videojuegos. Alguna vez se ha visto, pero en general no contado de esta forma. Tan, tan profunda de decir, mira, oye, te vamos a contar la historia entera de Abby. O vamos a contarte la historia entera de estos 3 días. Tanto no se ha metido tanto en un videojuego y se agradece. Yo creo que sí que va a ser un antes y un después en ciertos aspectos. Pero bueno, ¿qué nos queda por hablar del juego? Yo creo que hemos hablado prácticamente todo. Ah, sí, yo quería comentaros. Es que me acabo de acordar. Una cosa que me genera dudas y es sobre Tommy en el final del juego. ¿Qué pasa con él? Porque en principio iba a buscar a Abby, pero no vuelve a aparecer.
No, él no va a buscar a Abby. Él te dice que él no puede. O sea, él, cuando tú estás en la granja, estás en la cantina y tal, él lo que te dice es, sé dónde está. Está aquí, en Santa Bárbara. Tienes que ir a por ella. Porque yo no puedo. Se supone que Abby, hay un momento al final, cuando está ese final entre media, sí, ¿no? Que perdona la vida a Ellie, tú ves que le pega un tiro a. Joder, me lo nombro ahora.
A Tommy.
Y te quedas diciendo, ¿la ha matado o no la ha matado? Luego se ve que no la ha matado, pero sí que le ha dejado una serie de
secuelas.
De problemáticas, que va cojeando.
no puede, ya no puede moverse y encima ya
es, bueno, lo de este cojear, juego es horrible. Lo de cojear es por el flechazo que le pega el niño, sí.
Sí. Y le ves que también va con el hombro jodido por el tiro que le pega. Entonces, al final es como todo terrible porque encima la ha dejado la novia, la ha dejado la mujer, está separado, están ahí. Entonces, claro, Tommy ya está en modo, soy un desecho humano, pero tienes que matarla por mí, tienes que cumplir lo que me prometiste. Pero acaba de saber qué pasa con él, si se recupera, si vuelve a sus cabales. Es un juego, pero es un juego que de verdad te deja como un mal cuerpo, porque es que no termina bien. No hay nadie que digas, ni siquiera Abby, que sobrevive y se va con Lev por ahí en una barca, que han sido secuestrados, han sido casi un año o por ahí esclavizados o meses. Es que no nadie termina bien, nadie es feliz.
Sí, básicamente. Bueno, pues si queréis comentar algo más sobre este spoiler cast, yo creo que ya no me dejo nada más. Ahora sí que sí.
No sé. No. Yo creo que tampoco.
Ya hemos comentado así, digamos a grandes rasgos, todo lo que es el juego.
Hay una cosa, una reflexión que me he dado cuenta y me gusta mucho y si quería compartir, y es que un juego tan lineal tenga tantas interpretaciones, porque sí que al final tenemos matices. Yo he escuchado desde que Ellie es un monstruo y se da cuenta que es un monstruo, muchos matices. Creo que denota la complejidad y de la forma en la que está contada la historia. Que todos podamos interpretar de ciertas maneras ciertos matices, porque al final lo que interpretamos son esos matices. Me parece, en un juego lineal tan enriquecedor, porque por ejemplo el God of War, ya decimos, es una historia increíble, pero el God of War no tiene matices. El God of War es una historia que tiene un plot twist maravilloso y te enteras y no hay matices, ¿no? A lo mejor la desarrollas, si encuentras algún papel, alguna cosa de historia más, te enteras un poco más o mejor, pero ya está. Esto tiene interpretación. O sea, tiene una interpretación para que tú le des una valoración. Y esto, en un juego tan lineal como el de Last of Us, me parece que es de halagar.
Sí, sin duda. O sea, yo creo que lo que has dicho, el God of War es malos contra buenos o buenos contra malos y ya está. Aquí es grises.
Yo hablaba del giro final de...
Sí, también. Ese es un buen giro. Pero...
Hombre, en God of War también hay que decir que hay cosas que son grises también, ¿eh? O sea, tiene su cosita...
Pero está más marcado. Está mucho más marcado para dónde tira cada uno.
Sí, eso sí. Sí, pero aún así, por ejemplo, tú, en el caso de God of War, o sea, Balder no es malo per se. O sea, sabes que tiene su debilidad, tiene sus cosas, pero sabes que no es un... O sea, en el juego te lo ponen como un villano porque te lo ponen como un villano que se enfrenta a Kratos, por cómo es Kratos, que es un dios que es de otro panteón que ha acabado ahí, que no se sabe por cómo ha acabado ahí, que espero que lo desarrollen más en próximas entregas. Pero es eso, o sea, la cosa es que también tiene esos matices grises, porque, por ejemplo, Freya tampoco es mala y, sin embargo, no quiere que no quiere que Kratos mate a su hijo. No lo quiere.
Sí, pero no me...
impidiéndolo.
No me refiero tanto a que haya buenos y malos, sino al hecho de que tú en esos pequeños matices tengas interpretaciones propias de por qué hace cada uno de los personajes hace.
Claro, sí.
O sea, tú en el God of War sabes que hay gente que no es mala, gente que es buena y gente que pasa lo que sea, pero tienes claro cuál es la historia, sabes lo que ha pasado.
Sí, pero tú a lo mejor le dices a alguien que Joel es el verdadero villano de The Last of Us y se lleva las manos a la cabeza. Y dices, claro. Hostia, es que para mí no lo es, porque no sé qué, no sé cuánto. Claro, o sea...
Y eso solo se hace si construyes algo muy humano. Construyes algo que de verdad creas que lo que está ahí es eso. Es una mujer que murió su padre y decidió matar a alguien.
Sí. Pues sí, pues con estos 48 minutos que llevamos de análisis con spoilers de Last of Us 2, vamos a ir terminando. Creo que vamos a recordar un poco las notas que le pusimos en el otro, por si acaso no lo sabéis. Edu, te dejo poner la nota que dijimos. ¿Lo has cambiado?
No, claro, yo me faltaba el final, ¿no? Me faltaba ese último momento y dije que lo tenía un 9.5 y que tenía que ver si eso lo redondeaba.
Es verdad, cierto.
Y lo dejo en un 9.5. No me ha parecido ese plot twist al final de dejar viva a Abby. Me parece que se podía haber, como he dicho, ya desarrollado un poco mejor. Y lo único que es verdad que, por ejemplo, eso iba a bajar un 9, pero luego el final de me faltan los dedos Y esa escena con Joel, sí, para mí ya lo deja en 9.5. Le falta eso, algún tipo de quitar exploración, pero para mí, la verdad que, ya lo he dicho, para mí para ahora es el GOTY y es el mejor regalo que podía haberme hecho este 2020.
Pues sí, a lo que llevamos, sí. ¿Y te parece mejor que el de las OFAS 1?
Me parece distinto. No me gusta, o sea, lo estuve pensando, ¿cuál quiero más? ¿Cuál me gusta más? Y es que son distintos. Es que no... Pues hay un momento en el que ya he aceptado que por nota sí que voy a tener que comparar, ¿no? Porque al final tienes que valorar y tienes que tal, pero voy a intentar separar lo que me gusta más o qué me gusta menos, cuál es mejor. Lo siento distintos y jugaría a los dos por igual.
Sí.
Es más valiente, este me parece mucho más valiente y mucho más arriesgado, y el otro me parece un poco más redondo.
Sí. Creo que sí, pero vamos. Este en general tiene muchas cosas, es verdad que han pasado muchos años, pero tiene muchas cosas muy pulidas. El tema de la IA está a otro nivel. O sea, ahí sí que sí. Se nota que le han pegado un repaso enorme.
Sí, 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 la IA es maravilloso. Yo esto voy a contarlo una anécdota pequeñita. Yo lo paso tan mal jugando al juego que la primera vez que apareció un perro me mató. Porque estuve buscando de qué manera puedo hacer que ese perro no muriese, dejarle KO o lo que sea, no había forma, me mató. No pude matar al perro, era tan real ese perro, cuando matabas al dueño y se quedaba llorando, y es que era tan real que dije, mátame, es que no te voy a matar, mátame tú.
¿Y no hiciste en el momento en el que tienes que pegar contra él y que te matase? Porque yo he visto muchos personajes haciendo una recopilación de la muerte de Abby por Ellie. En el final del
en el teatro,
sí, no,
vamos.
No porque asumí el rol de esto seguro que tiene que pasar así de esta manera. Hubiese estado guay, ¿eh? La esta de que hubiese un final abierto, de si te dejas que te mate, gana Eli.
Y ya está, ¿no? Pero vaya, es una cabrona, ¿eh, Eli? Ahí en el... ¿Cómo ponen las putas trampas? ¿Cómo...? ¿Qué coñazo la cabrona? ¿Cómo se esconde? Ahí sí que se nota mucho el rol ese que lleva. De
oye,
siempre por detrás, te voy a dar, pero por detrás.
Sientes todo lo que tú has estado haciendo a los otros. O sea, tú les estás puteando, hijos de puta, y de repente te están puteando a ti, que te tiran un ruido, que te ponen la bomba, y tú ahí diciendo, me cago en mi vida.
Sí, 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 sí. La verdad es que eso, ese toque estuvo muy bien. A mí me gustó mucho. Y tú, Luis, bueno, aunque no lo has jugado, pero ya otra vez para recordar lo que dijiste la semana pasada, ¿qué te parece este con respecto al anterior o qué nota le pondrías?
A ver, bueno, yo este ya creo que le puse un 8, 8.5 como mucho. Ya digo, me reservo un poco ese 0,5 porque por la jugabilidad en sí.
Sí.
A ver qué tal. Pero sí, yo le pondría un 8. O sea, no es un... No, a ver, quiero decir, es un gran juego, es un buen juego. O sea, tiene muy buenas cosas. O sea, técnicamente es una barbaridad. Es increíble cómo está hecho. Bueno, es otro nivel. O sea, yo creo que es de todos los de la generación, todos los juegos que han salido en la generación, juntos, sí, podría decirse perfectamente Red Dead Redemption. Bueno, un montón de juegos que han salido. Pero sí, ahora me viene a la cabeza Red Dead Redemption, así como el más equiparable en cuanto a lo que ofrece también. Yo creo que es uno de los mejores exponentes de esta generación, sino el que más. Y ahora veremos Cyberpunk. Esperemos que Cyberpunk sea también uno de esos, que ya cierre la generación. Y bueno, no sé, a ver, me parece un gran juego, pero sí que, ya digo, a mí me pesa un poquito el tema ese de la historia, que yo lo hubiese atado de otra forma, lo hubiese hecho de otra forma, pero que aún así ya te digo que me parece una buena historia también, ¿eh? O sea, me parece una gran historia. Aunque hay cosas que no me han terminado de convencer, por eso le bajo puntos, no por otra cosa, sino por eso. Por lo demás, ya te digo, un gran juego. Y con el 1, a ver, The Last of Us 1, yo es que estoy un poco con Jorge. Me parece un buen juego, pero no tanto como se dijo, quiero decir. O sea, me pareció demasiado, demasiado exagerado como lo pusieron de notas en su momento. Es como, madre de Dios, o sea, que además era un juego a mí que está bien hecho. Me va a matar la gente seguro cuando diga esto, pero bueno, no sé si estará de acuerdo también Jorge en esto, pero como que ya esas cosas, o sea, el tema de la jugabilidad y tal, ya eso ya lo había visto antes en otros juegos.
Claro, yo ya lo había visto antes, o sea, A mí no me impactó tanto.
O sea, tanto como no decir de innovador tal, no es innovador el juego. O sea, es un buen juego porque está bien hecho, pero no es innovador.
Pero el de Last of Us 1 es innovador no por su gameplay. Por su gameplay no es parecido a Uncharted, sino claro, por la forma de narrar la historia. Te va poniendo como esas cuatro estaciones, cómo vas viendo la evolución de los personajes, cómo construye a nivel de gameplay, pues es un juego más. Es un juego sobresaliente. Claro.
Pero es verdad. Claro. Pero es verdad que hubo, para mí, hubo un juego justo en el mismo año que fue superior, incluso en historia, que fue el Bioshock Infinite. Porque es que la historia de Bioshock Infinite me parece...
Es que me contaba lo mismo. Brutal, ¿eh?
O sea, me parece que yo ya lo había visto esto. Y digo, es que yo lo que me está contando aquí, yo ya lo he vivido justo unos meses antes.
Lo he vivido en Bioshock Infinite, con la relación entre Elizabeth y Booker, que también es una relación paterno... Sí, entre como paterno filial, o sea, entre hijo e hija.
Claro.
Yo no estoy sesgado porque a mí no me gustó el Bioshock, pero ya quisiera el Bioshock acercarse un poco a la forma que tiene de contar las cosas del Uncharted. Es ya que a mí...
Pero no te lo llegaste a pasar, ¿no?
No, no, lo abandoné a las 8 horas.
Claro, es que el problema que tiene el juego es que mucho más adelante sí que tira mucho más de historia.
Claro.
Y los últimos tres cuartos de historia de juego es mucho más historia. Y ahí es donde ya el juego explota. Y empiezan a contarte cosas que joder. A mí me parece un juego increíble.
A mí me parece un juegazo el Bioshock Infinite. Y por eso simplemente ya te digo, a mí es The Last of Us. Que ya digo, en contra de muchísima gente que me van a tirar hate. Porque me van a tirar hate. Segurísimo. Es que lo voy a ver, seguro. No lo considero tan innovador en ese sentido, que ya digo que aún así, ya te digo, The Last of Us 1 me parece un juegazo y es la posición en la que está es en la que tiene que estar. Es un gran videojuego y un gran videojuego que nos ha dado una gran segunda parte también. Entonces, en ese sentido, pues le pondría también prácticamente la misma nota, o a lo mejor un poco menos, de The Last of Us 1 por lo que ya ofrece en esta segunda parte, que yo creo que supera bueno, bastante.
Yo lo que dije, a mí, pues bueno, me da pena no empatizar tanto con los personajes en The Last of Us 1, porque bueno, pues no lo conseguí. Aún así, reconozco que a la gente le encanta el juego, le parezca el mejor de la anterior generación, o lo que sea, o sea, para eso están los gustos y que cada uno pues disfrute de los juegos como pueda.
Y no debatiríamos.
¿Eh?
Si no, no debatiríamos.
Ah, sí, claro. Sí, claro. Por eso, que al final son gustos. Y para mí, The Witcher 3 posiblemente sea el mejor juego de la generación. Y hay gente que le da The Last of Us 2. Pues no pasa nada. O sea, estás equivocado y no pasa nada. No, es broma.
No, además, es que justo son dos géneros como que distintos. Ya, es que al final es complicado.
Sí, no, es complicado. Es complicado, pero bueno. Aún así, pues eso, hay que disfrutar de los juegos. Intentar dejar el odio hacia uno y hacia otro por otro lado. Como ya hemos dicho en el noticiario, dejar la toxicidad, disfrutar de los juegos. ¿Que no te ha gustado lo suficiente? Pues bueno, pues ya habrá otros. Ya habrá otros juegos.
Vente aquí a los comentarios a desahogarte. A desahogarte y hablar, si para eso estamos.
Por ejemplo, me dices, chicos, es que a mí Death Stranding me ha encantado, me parece el juego de la generación, no sé qué. Bueno, pues te respetaremos igualmente, como a Edu le respetamos. Entonces,
alguien tiene que poner el criterio aquí, alguien tiene que defender a The Last Jedi, alguien tiene que defender a Kojima, o sea, que el mundo es maravilloso.
Pues eso, lo ves, hay gusto para todos, y para todas, así que nada, lo único, disfrutar de los videojuegos. Nosotros hemos disfrutado con este de las sofás, como nos ha gustado bastante, lo hemos criticado en las partes que lo ha hecho mal, pero en general yo creo que ha sido bastante positivo para nosotros. Será positivo para la industria, que eso siempre está bien, que salgan este tipo de juegos. Así que salimos todos ganando. Poco más. Ya con esto nos despedimos. Y queremos que nos comentéis qué os ha parecido el juego, si lo habéis jugado. Porque entiendo que si estáis viendo esto, que lo habéis jugado o, bueno, os queréis spoilear. Pero nos interesa mucho ver si os ha gustado, si no... qué parte nos ha gustado, si estáis de acuerdo con lo que dice Edu, con lo que digo yo, con lo que dice Luis, de ciertos aspectos o lo que sea. Dejadlo en comentarios y nosotros lo leeremos. y os comentaremos lo que nos parece, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.
Un besito.
Adiós. Thank you.